Y enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero antes, nuestro experto en motor, nuestro motorman, Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, pulpo, ¿cómo estás?
Yo que no soy muy amigo, bien, gracias, yo no soy muy amigo de los días internacionales, día mundial de no sé qué, pero oye, que me lo voy a pensar porque me he enterado que se quiere constituir el Día Internacional del Transporte.
Así es, y yo también estoy contigo, no soy muy amigo de esos días, que en muchos de los casos yo no lo veo justificado, pero en esta circunstancia creo que sí, que el Día Internacional del Transporte, que curiosamente existe el Día del Transporte Marítimo, pero el Día del Transporte en general no existe. Pues bien, desde ASTIC, desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, ha pedido a Ban Ki-moon, al secretario general de Naciones Unidas, sí, la proclamación del Día Internacional del Transporte y propone como fecha el 19 de diciembre. ¿Por qué? Porque la resolución de Naciones Unidas aprobada en esa fecha, pero de 2014, es el referente a la contribución de los corredores de transporte y tránsito a la cooperación internacional para el desarrollo sostenible, perdón, y circulación de personas y bienes. Hasta el punto que uno de cada 20 trabajadores está en el sector del transporte. En el caso de Europa, representa el 5% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, y en términos de empleo ocupa en Europa a 11 millones de profesionales.
No está
es
mal, pronto, no ¿eh? Está mal, ¿eh?
Ya lo creo.
No está mal. Déjame que salude a Óscar Mateos, a Leticia Ugarte y también a John Mayoral, que ya están con nosotros en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Además, Alfonso, yo sé que hay muchísimos conductores profesionales que yo les veo que cuando se bajan de los camiones, de las fregonetas, de los coches, enseguida las manos van directamente a lo que es el lomo, ahí, a la ciática, a la espalda. Les duele mucho la espalda.
Fíjate, según un estudio, hasta el 70% de los conductores profesionales sufren ese dolor de espalda al que te referías, provocado por el gran número de horas al volante, una media de unas 50 horas semanales. Por ello es realmente importante prevenirlos ajustando concretamente y correctamente el asiento. En el caso de la altura, que permite una postura lo más vertical, evitar una posición demasiado baja porque va a hacer que tendamos a encogernos.
Exacto.
La distancia, por ejemplo, es muy importante, suficiente para no tener que mover el cuerpo hacia adelante. En el caso de los transportistas, por ejemplo, a su vez, el respaldo debe colocarse ligeramente, repito, ligeramente hacia atrás, en un ángulo abierto de unos 100 grados. Es muy importante que no vaya muy en la vertical, sino un pelín inclinado hacia atrás.
Es como la L, pero un poquitín más para atrás.
Exactamente. Para que así la zona lumbar repose de forma natural. Todo lo anterior, evidentemente, evitará contracturas, lesiones e incluso daños graves en caso de accidente. Una buena postura de conducción realmente para todos, pero en particular para estos profesionales y sobre todo los descansos harán que el nivel de fatiga sea menor, que siempre eso va a contribuir, obviamente, a menor riesgo al volante.
Alfonso García es nuestro experto en motor, le tenemos dos veces por semana con nosotros poniendo las calles, nos cuenta novedades, nos cuenta cosas relacionadas con el mundo del motor, de la carretera, de la gente que conduce, del mundo de los ponedores, que es importante. Pero, por ejemplo, muchas veces salimos a la carretera tomando antihistamínicos y tomando medicinas que no deberíamos tomar, o por lo menos no deberíamos conducir si estamos tomando esos medicamentos.
Por ese motivo, Pulpo, el Ministerio y la DGT acaban de publicar la versión final del documento de consenso sobre medicamentos y conducción en nuestro país. El objetivo, sensibilizar a profesionales sanitarios y a la población en general sobre los efectos negativos y peligrosos para la conducción. Hablamos de todo tipo de conductores, por supuesto, incluidos los profesionales. ¿Cómo puede afectar algunos medicamentos? Pues efectos adversos como desde somnolencia, dificultad de concentración, visión borrosa, sensación de vértigo, disminución de reflejos, falta de coordinación e incluso mareos y desvanecimientos. Atención, por lo tanto, y mucha precaución, por ejemplo, con hipnóticos, aquellos medicamentos que tratan los trastornos del sueño, ansiolíticos, los que tratan la ansiedad, antidepresivos, obviamente, antigripales, anticatarrales, muy de actualidad a partir de estas fechas, los de alergias, los de migrañas, los que se utilizan para tratar psicosis, epilepsia o Parkinson, incluso aquellos antihistamínicos, fármacos habituales que tomamos y que se dispensan incluso, sí, sin receta médica, y por supuesto también aquellos que tomen medicamento para la diabetes. Recordemos, muy importante, mirar el pictograma que aparece en la caja del medicamento Si es con ese triángulo en rojo, obviamente está prohibida esa conducción.
Ah, no lo
hay
sabía.
Tres advertencias, por así decirlo. Pero ante la duda, y como la mayoría no leemos el prospecto de ese medicamento...
Es correcto.
Preguntar al doctor. En la consulta médica es muy importante le preguntemos al doctor si ese medicamento está contraindicado o tiene efectos adversos para la conducción. Va en nuestra seguridad y la de los demás, por supuesto.
Pues claro que sí. Pues nada, tomemos nota. Pero también me pongo a pensar en la gente que no le queda otra que trabajar y que se pone mal y se tiene que recuperar, los autónomos. Claro, es que es una lucha, pero bueno, es la vida y es con lo que tenemos que combatir. Pero oye, lo primero es nuestra vida y la de los demás.
Ya lo creo.
Hoy tenemos cumpleaños. Me imagino que tú, como profesional del motor, lo vas a celebrar por todo lo alto, con piñata, con sándwich de nocilla, gusanitos...
Por supuesto, que no falte el último.
Es que la Ducato cumple 35 años de vida comercial.
Sí, ese furgón, el pionero, por así decirlo, el furgón italiano, que salió, la primera Ducato, salió de la factoría de Valdisagro el 23 de octubre de 1981, revolucionando la categoría de furgones de gran capacidad, porque empezó a utilizarse con tracción delantera. Hasta ese momento, la gran mayoría eran de tracción trasera.
Ajá.
Pues bien, se han fabricado en más de 10.000 variantes a lo largo de esos 35 años. Se han vendido en más de 80 países, 6 generaciones. La última lanzada en 2014, que contó con la mayor carga en el eje delantero hasta 2.100 kilos y en el trasero hasta 2.500. Por primera vez, además, se disponía en un furgón de suspensiones neumáticas para el eje trasero, importante sobre todo en la cuestión del tema de la carga. Y actualmente esta Ducato se fabrica, aparte de Italia, en México y Brasil. Y una curiosidad, en Estados Unidos, decía que se vende en 80 países del mundo, en Estados Unidos se vende como la marca Ram y con el nombre de Ducato de ProMaster. Por lo tanto, un detalle curioso y desde aquí, felicidades a todos aquellos que pertenecen a la familia de la marca italiana y muy en particular a Fiat Profesional en nuestro país.
Vamos a dar la bienvenida a Eugenia San Román, que nos escucha desde Manises, a Yolanda Rodríguez, que nos escucha desde Saelices, y a Eric Palomero, que está en Cigales, poniendo las calles. Pues gracias a esos tres ponedores que están en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Nuestras gracias también a Alfonso García, tiene su programa propio en cope.es, Cope Auto se llama, y que estás hecho todo un motorman, Alfonso. Bueno,
muchísimas gracias. Tú estás hecho todo un pulpo,
no,
Carlos.
No, pero tú eres más motorman que yo pulpo.
Sí.
Claro,
¿tú crees?
Claro, porque eres de los pocos que viene aquí al estudio con chaqueta. Y eso yo te lo agradezco.
Muchas gracias. Y ya sabes, a cuidado ahí fuera, ¿eh?
A cuidado ahí fuera.
A cuidado ahí fuera.
A cuidado ahí fuera. Seguimos.